cara B.
Voy de negro y te pregunto. El mundo está vacío de profundidad, está sometido a la dictadura de la tecnología.
Mi apariencia puede.
La cultura ya no la ofrecen los libros ni los viajes. Ahora la cultura viaja a lomos de la informática y la tecnología.
Negro por la injusta soledad.
Con lo cual la cultura ya no es lo que era. Algunos líderes que eran farolillos, ahora son farolillos rojos de la inteligencia.
Alguien se hace reír en su sofá.
Y la tecnología y las redes les ha dado voz y opinión. Y se han llenado de sus ondas y han contagiado a mucha gente.
Llevo el negro por el joven que caerá en la guerra creyendo.
Antes había tontos, pero no salían a la luz. Ahora lo sigue habiendo, pero ahora, gracias a la tecnología, pueden decir: aquí estoy.
Sé que hay cosas que nunca estarán bien, pero nada es imposible, mírame. Yo canto esta
canción. Y han conseguido demostrar lo vacíos que están.
Mira dentro y carga con tu cruz.
Feed me no lies.
Hay muchos dueños de las voluntades. Hoy somos dueños de el emperador de hoy, que no es otro más que el imperio de la tecnología. Hace unos días en un artículo leímos cosas tan interesantes como esta. La explosión de tecnologías de la información, de la comunicación y del control se parece hoy a un hongo atómico que nos deja ciegos, como cargados de radiactividad estupefaciente, incapaces de reaccionar ante cambios tan acelerados que parecen condenar a los pueblos a su esclavitud y a la más indígena pasividad. Su autor era ese Carlos Javier Blanco, Carlos X Blanco, y hoy está con nosotros en La Rosa de los Vientos. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal?
Muy buenas noches, encantado.
Carlos Javier Blanco nació en Gijón, es doctor y profesor de filosofía, autor de diferentes ensayos y novelas relacionados con muchos temas, pero sobre todo con uno, con el ser humano, con el mundo del ser humano, que ahora mismo está casi más dominado que por quien eligen los votos, que por quien elige, pues igual en su teléfono, por la tecnología, ¿no?
Efectivamente, estamos asistiendo a una mercantilización de todo lo humano, del propio ser humano, de su cuerpo, de su mente. Estamos viviendo una especie de guerra contra el ser humano.
¿Nos está haciendo, tú crees, un poco más pasivos el mundo de la tecnología? La vemos, pero a la vez hay que verla, no actuamos ¿contra ella o contra quien tengamos hay que actuar?
Efectivamente, la tecnología en la fase que vivimos actualmente está al servicio de unos poderes suprapersonales, de unas grandes compañías que cuentan ya con la sumisión del individuo, con robarle su capacidad crítica, su capacidad de automejora, su capacidad de respuesta ante las consignas que le lleguen. Estas grandes empresas prevén un planeta totalmente automatizado y prevén un cambio en la sustancia del ser humano desde niños, ¿eh? De ahí la intromisión en el mundo educativo. Entonces quieren eso, convertirnos en seres pasivos y al final pues quizás acabar con el hombre. Es una mutación antropológica muy importante.
No deja de ser curioso y llamativo que el otro día llegó a los 13 billones de no sé qué, de cotización, de poder. La empresa más rica y más importante del mundo es una empresa yo creo que es un signo de nuestro tiempo. Una empresa tecnológica es el imperio más grande que existe, mucho más grande en su poder económico que en muchos países.
Efectivamente, son las grandes transnacionales que se infiltran en todos los demás sectores productivos, en la energía, en la alimentación, en todo. Y tienen una enorme capacidad de transformar las mentes. Las llamadas GAFAM, todas juntas, pues son las que tienen sus garras sobre el planeta, realmente. GAFAM, es decir, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Entonces, todas ellas, con sus ramales y sus interconexiones, están siendo las dueñas. A veces pensamos que el planeta es solo un mundo de potencias nacionales que se enfrentan, que rivalizan, pero ellas tienen su red por encima de fronteras, entran en los estados y entran en las mentes.
Claro, ese es el mayor problema en este reportaje que antes comentábamos. En este reportaje hablasen de hackear las mentes. Se trata básicamente de eso, que están dando forma con las tecnologías a nuestras creencias, a lo que pensamos sobre el mundo y lo que nos rodea. Y nos vuelven pasivos, y el pensamiento además es poco, nos rebelamos poquito contra el poder de la tecnología.
Sí, sí, muy poco, porque además cuando se vaya a crear, lo estamos viendo ya, una generación de pequeños consumidores y de pequeños consumistas tecnodependientes desde el principio, que no van a poder resolver los problemas de su vida sin una app mamá que les guíe en cada momento, que les empuje, que les dé soluciones y alternativas. Esto, los de mi generación, por ejemplo, nos hemos librado de ello, ¿no? Hemos aprendido a usar las tecnologías a una mediana edad, ya un poco hechos. Pero cuando venga esta nueva hornada de pequeños consumidores que ya desde el jardín de infancia y desde la escuela primaria pues les obliguen a hacer las cosas como ellos hayan previsto, pues ya la mutación antropológica está hecha. Sí. Hay que tener mucha precaución ante todo esto.
Seguramente alguien pensaría, bueno, esto se decía también cuando llegaba el mundo de la robotización, cuando llegó la revolución industrial, nos ha sustituido otras cosas en el ser humano. El tiempo ha demostrado y ha puesto todo un poquito en el sitio y todo se ha organizado. Estamos atravesando un momento como ese en donde se está produciendo indiscutiblemente una revolución tecnológica, pero ¿todo va a volver a su sino en el futuro o ahora sí se está cambiando la historia del mundo?
Se está cambiando. Cualquier revolución tecnológica impulsa unos cambios económicos, políticos, de valores, pero esta es especial porque son tecnologías que afectan directamente a la mente. Hay que tener en cuenta que a estas GAFAM no les importa todo el elenco de síntomas y de males que se están causando en los niños ya, ¿no? Déficits de atención, problemas de hiperactividad, problemas de intolerancia a la frustración, porque lo que no obtienes con un clic, pues ya es imposible, problemas de adicción, tecnoadicción, adicción a la pornografía, al juego, a la violencia. Yo como docente me asombra ver a niños muy pequeños que tienen un móvil con datos y por lo tanto con acceso a todas estas cosas, ¿no? Aparte de trastornos visuales, trastornos de procesamiento de la información, como ya ha estudiado el doctor Manfred Spitzer, un psiquiatra alemán. Entonces, les da igual que toda esta patología surja, porque ellos tienen el negocio asegurado y ofrecen unas herramientas que se supone son gratuitas, pero creo que somos mayorcitos, sabemos que no hay nada gratis en esta vida. Y son tecnologías que no solo afectan al medio ambiente, al proceso productivo, afectan a la propia conformación de la personalidad. Y esto es inédito, esto es nuevo. No se trata de que ahorramos trabajo muscular o de que ahorramos tiempo, estamos conformando un nuevo tipo de mentes, aunque haya todos estos efectos colaterales.
Casi, casi, no sé qué piensas, pero casi, casi esta tecnología se está ocupando el espacio que se supone que le daríamos a una imagen religiosa, a una imagen de Dios. Casi, casi podemos consultar absolutamente a todo con él, todo con este Dios, el Dios Wikipedia, podemos decir, el Dios Google, y nos puede decir lo que pensar sobre las cosas. Y no sé hasta qué punto eso es positivo.
Claro, es un nuevo ídolo, se puede observar que se idolatra. No hay estudios científicos que, por ejemplo, demuestren verdaderamente una ventaja en las aulas virtuales, en la teleenseñanza, en las plataformas online. En realidad, hay un prestigio, una idolatría a este falso Dios. Es una sumisión absoluta la que uno, como docente y como padre, puede observar, ¿no? Las administraciones, los sindicatos de profesores y otras asociaciones docentes, los propios profesores están como embobados ante estas nuevas plataformas, ante estas nuevas herramientas que tienen un desmedido prestigio, todo lo que sea utilizar algo nuevo, pues en esta sociedad así tan frívola y con la cabeza tan hueca, pues es prestigioso ya estar a la vanguardia, como si métodos más tradicionales no hubieran demostrado su eficacia durante siglos. El empleo de estos anglicismos horribles, de esta verborrea pseudocientífica y pseudotécnica, toda esta trivialización de la enseñanza, ¿no? Cuando se dice que se puede aprender sin esfuerzo, que no hay que memorizar, que lo que hay que hacer es gestionar las emociones, la gamificación, o sea, aprender jugando. Todo esto son nuevos mitos, ¿no? El poder de la tecnología es siempre el poder de algo novedoso, de algo importado que nos viene de algún centro lejano y nosotros provincianamente tenemos que ponernos de rodillas y aceptarlo. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quién ha demostrado esas ventajas? Si lo único que está demostrada es la bajada en la calidad de la enseñanza y en la presencia de trastornos muy graves en los niños y en los adolescentes. La propia gente adulta está totalmente enganchada. Es como una religión,
claro,
fanática.
Es un problema de todos, de mayores, de pequeños, este nuevo Dios. Cada uno afecta de una forma, pero yo me pregunto, yo me imagino cuál es la respuesta, porque me da la sensación de que la pandemia ha potenciado un poco todo esto. Nos hemos sumido un poquito más en ese mundo que ha dependido algo más de la tecnología.
Sí, sí, desde luego. Yo cuando me reincorporé a la enseñanza presencial después de este confinamiento tan largo, yo he podido ver el bajón en mis alumnos, la presencia de un año perdido en sus vidas. Han estado conectados a pantallas, metiéndose no se sabe dónde. Han perdido los hábitos, es una especie de generación perdida. Encima las administraciones nos han obligado a darles prácticamente un aprobado gratis, con lo cual parece que se busca eso, ¿no? Eliminar la cultura del esfuerzo, aparte de la eliminación física de los propios libros. Estamos viviendo lo mismo que en la novela Fahrenheit 451. exactamente lo mismo.
Se queman los libros para poner en vuelta las pantallas.
Exactamente, las pantallas están creando repositorios o bibliotecas digitales que hay que tener en cuenta, y la censura y la selección de libros que van a ser políticamente correctos para los chicos y los que no lo van a ser, es mucho más fácil. A fin de cuentas, las bibliotecas físicas son el producto histórico de compras de libros que se han ido haciendo, pero en un repositorio digital, pues se puede controlar lo que van a leer, lo que no, y si son versiones manipuladas o no. Entonces, la pandemia, para muchas cosas, ha sido un enorme experimento social, de ingeniería social. Yo no me atrevo a entrar en el tema de dónde vino el virus, por qué, cómo, pero en el fondo, la existencia ya de este virus y de todas sus variantes es un experimento a grandísima escala, porque además ahora tenemos la tecnología adecuada, o las grandes empresas y estados tienen la tecnología adecuada para ir viendo cómo reacciona la gente, casi en tiempo real, con cada clic que se está dando, con cada visita a una dirección web. Es un experimento a largo plazo tremendo, ¿no? Entonces,
y en este experimento que comienza mucho antes de la pandemia, que la pandemia un poco ha potenciado todo esto, pero esta tecnología vamos a llamar algo más que la tecnología, algo más que la informática, pero este poder oculto, este nuevo imperio, ha formateado nuestra mente, ha hackeado nuestra mente, pero en el fondo nos ha convertido en mucho más simples, sencillos. A la humanidad tiene pensamientos muy sencillos sobre las cosas, A, B y C y poquito más. Reflexiona poquito.
Efectivamente, es una evolución que se podía ir rastreando históricamente en las fases pre-cibernéticas, ¿no? Cuando accedemos a una sociedad de masas, el comportamiento de la gente se vuelve más simple, más animal, más irracional. Eso ya lo estudió muy bien Gustave Le Bon. También tenemos en España, bueno, un libro que es internacional, ¿no? La rebelión de las masas. Se baja el umbral crítico, se baja el umbral intelectual con las tecnologías sociales de una sociedad de masas. Pero ya en el siglo XX, en la era post-cibernética, esto se acentúa todavía muchísimo más. Lo que comentaba antes de la intolerancia a la frustración. La gente ahora, pues, no sabe llevar su vida. Depende su vida de un clic, de un me gusta, de un producto que lo pides y te llega al instante. Y si no, eres como un niño que, aunque tengas 50 años, eres como un niño que va a tener una gran rabieta si no llega el producto, si no llega la descarga a su debido tiempo. Nos están simplificando aposta. Forma parte de esa guerra contra el hombre. El hombre ya va a ser una especie de apéndice de la máquina. El propio Karl Marx ya lo estudió cuando las máquinas eran de vapor. ¿Qué eran los obreros? Los obreros se convertían en meros apéndices de la máquina que la engrasaban o la ajustaban cuando la máquina no se podía autorregular. Y ahora nosotros somos como, no ya apéndices de una gran máquina mundo, somos realmente incluso ya excrescencias, parásitos. De ahí que hayan diseñado ya planes de renta universal para un mundo donde muy pocos trabajadores va a haber.
Además, incluso antes, el conocimiento como fuera iba a nuestras casas. El vendedor de enciclopedias iba a nuestra casa, llamaba sí. A nuestro timbre. Ahora somos nosotros los que nos ofrecemos y los que nos ponemos en venta. Y los que nos dicen, bueno, pues compra esto, aunque no sea nada, pero haz esto.
Completamente de acuerdo, completamente. Nosotros somos los que además ofrecemos un conocimiento sobre nosotros mismos. No hace falta que haya hackers perseguidos por la ley. Es que ya la propia ley permite ese otro hackeo, que es que yo, por ejemplo, como profesor, todas mis estrategias, todos mis apuntes, todos mis trucos, empleando las plataformas que supuestamente me dan gratis, las GAFAM, pues todo lo que yo perfeccione o mejore, ellas lo van a absorber, lo van a chupar. Son extractoras de conocimiento o nos ordeñan intelectualmente. Cada ser humano que interactúa con la pantalla, con el móvil, con la tableta, es como una vaca y nos van a ordeñar. Lo están haciendo ya. Y las distintas respuestas que los chicos dan en clase o que los compradores de una plataforma de venta a distancia, todo lo que hagamos es conocimiento que nos lo van a chupar. De hecho, desde que hay capitalismo, por lo menos desde finales de la Edad Media, los modos de producción se han ido transformando aprovechándose de lo que el pueblo sabía hacer. Es decir, esos artesanos, esos campesinos que desde hacía siglos tenían unas prácticas probadas por la experiencia y que funcionaban, luego el empresario con una tecnología y con una inversión lo que hace es compartimentarlo, organizarlo y parasitar el conocimiento que siempre sale del pueblo, hasta que el pueblo queda totalmente desposeído. Es una verdadera desposesión. No solo nos quitan, yo creo que en el futuro va a ser así, ¿no? Nos van a quitar la casa propia, las tierras propias para plantar un huerto, nos lo van a quitar todo, incluyendo el conocimiento. Y no es que nos conviertan en máquinas, nos van a convertir, como digo, en parásitos y excrecencias de las máquinas.
Carlos Javier Blanco, Carlos X Blanco, muchísimas gracias por tu aportación, por tu información, por tu reflexión sobre el mundo, cómo nos está dominando este nuevo imperio, el imperio de la tecnología. Carlos, mil gracias, gracias por estar con nosotros y por ofrecernos esta clase, esta lección tan importante. Un abrazo.
Un abrazo, encantado. Chao. Muchas gracias. Adiós.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.